La crisis del 2002 en perspectiva histórica, segunda columna de este año a propósito justamente del número redondo de los 20 años de aquella crisis del 2002.
Bueno, acá lo que vamos a tratar de hacer con cierto cuidado y ya sin el seguimiento cronológico, que bueno, recomendamos quienes quieran repasarlo, está en la columna anterior, tratar de mirar con perspectivas históricas los posibles significados. Yo soy muy de los plurales, pero que me parece que es importante esto de la crisis. No hay una sola interpretación posible. Y la historia lo que nos aporta ahí es la posibilidad de mirar con diferentes temporalidades. Esto es un ejercicio que, bueno, que en nuestra disciplina se aplica mucho. Sobre todo hay un gran trabajo de, siempre lo cito porque me parece que está bueno, ¿no? De Brodel. Brodel fue uno de los impulsores de la llamada Escuela de los Anales, que renovó mucho la ciencia histórica en el siglo XX, pero que además incorporó herramientas de todas las ciencias sociales, la economía, la demografía, la sociología. Y planteaba Brodel tratar de estudiar siempre los fenómenos en tres temporalidades, ¿no? Lo que se llama la larga duración, ¿no? Que son fenómenos que a veces nosotros como que naturalizamos, pero que tienen una construcción histórica y que, bueno, que son parte de nuestra vida, de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? La coyuntura, que es eso de lo que podemos de repente, cuando pasa un poco el tiempo, esto que estamos charlando, ¿no? Darnos cuenta que, ahora estamos viviendo una era que cambió a partir de la crisis, ¿no? Y bueno, y también analizar en perspectiva temporal cuáles son las consecuencias de un acontecimiento. Porque en general siempre como que en historia estamos viendo las causas, ¿no? Parece, bueno, también hay que ver lo que proyectó a futuro, ¿no? Ese momento y tratar de analizarlo. Entonces, en ese orden, ¿no? Yo diría, bueno, en términos de larga duración, y creo que es un tema también para dejar pendiente de más reflexiones y aportes, pero está bueno tener claro que la crisis del 2002 no fue un hecho aislado de nuestra historia, ¿no? En Uruguay tenemos registradas por lo menos 7 crisis financieras desde que el Uruguay es un Estado-nación en formación con moneda propia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, recordemos que en Uruguay la moneda, el curso de una moneda propia arrancó en 1860, ¿se acuerdan? Con la presidencia de Berro, recién ahí, porque, ¿no?, los primeros bancos son de ahí, y ya en 1868 hubo una crisis financiera, ¿no? Porque esto tiene que ver con una característica, y las nombro, y no es para hacer una historia de esto, pero sí para tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, hubo una crisis en el 68, otra pegadita esa casi, que es un ciclo de crisis en realidad, en el 75, que terminó con el llamado de las fuerzas vivas, ¿se acuerdan de esto? La Cámara de los comerciantes, los bancos privados y la Nobel Asociación Rural, llamando a la torre, ¿se acuerdan? Para que se hiciera cargo del gobierno, porque era todo medio un caos, ¿no? Bueno, esa crisis del 75, la crisis de 1890, que fue muy importante y muy recordado, sobre todo lo que pasó con Emilio Reus y todo aquel Uruguay en expansión y especulativo con pila de cosas, ¿no? La crisis de 1913, que fue una crisis financiera producto de los inicios de la Primera Guerra Mundial, y Uruguay, un país agroexportador en crecimiento, esa fue en medio de la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, ¿no? Pero que generó un déficit muy grande porque al caer el comercio y no poder recaudar el Estado y haber inflación internacional, se vio sin fondos para financiar proyectos. Y bueno, hubo todos unos debates, incluso fue el primer gran debate sobre los impuestos en Uruguay, se dio a partir de esa crisis financiera. Después, la gran crisis del siglo XX fue la del 32.
Bueno, el 29 para efecto, el siglo XX, ¿no? El 32
exactamente,
en Uruguay.
Efecto de la crisis del 29, que acá demoró un poco más en llegar, porque bueno, las rutas del... Pensemos que acá hicimos el Mundial del 30 sin problemas económicos. Pero bueno, la gran depresión, más que la crisis del 29, fue la que terminó afectando muchísimo, sobre todo a Uruguay y Argentina, que tenían modelos agroexportadores muy aceitados en su inserción internacional, ¿no? Bueno, después pasaron casi 30 años, y en el 65 hubo otra gran crisis financiera, ya en otro contexto, que tuvo como particularidad la quiebra del Banco Transatlántico y otros bancos asociados en un momento de muchísima especulación con la devaluación del dólar, en una economía estancada por largos años. Bueno, y que el Banco Transatlántico era propiedad de la familia Peirano, parece como una de esas cosas de la historia que se repiten. En ese momento Uruguay no tenía banco central, por ejemplo, todavía.
Se crea después.
No,
de
se va a crear la OPP y todo eso, como diciendo, el Brou hacía una especie de policía financiera, pero no muy eficaz. Incluso tiene que renunciar toda la cúpula del Brou después de la crisis de 65. Y Uruguay, ahí quedó 6 meses cerrado a las importaciones porque no había dólares, no se podía comprar nada, fue terrible, ¿no? Después estuvo la sexta crisis, fue la de la tablita, la del 82, que fue una devaluación muy grande y por una apuesta
de la dictadura, ¿no?
Claro.
Bueno, al final, sí.
Sí, que también le dio un empujón más a una dictadura que ya había tenido el plebiscito además del 80, ¿no? Pero
sí, pero vos sabés que
era un dato económico.
No es menor esto, porque incluso hay un trabajo muy lindo de Jorge Notaro que habla de cuando la economía le ganó a los dictadores.
Claro.
Porque fue famoso Gregorio Álvarez diciendo: el que crea que el dólar va a subir es un marciano. Y al mes siguiente se disparó. Y después, si no me acuerdo mal, era en el dedo, que después lo suspende. Aparece Gregorio Álvarez caricaturizado con antenitas de marciano, ¿no? Claro, bueno, pero eso en realidad, la crisis dejó un tendal de deudas. La mayor deuda externa del Uruguay fue a partir de la crisis del 82 y de mucha gente que no podía pagar sus créditos, con una economía muy dolarizada, ¿no? Y finalmente, la que charlamos el otro día y la que nos toca ahora, la crisis del 2002, 20 años después. Entonces, esto yo creo que está bueno tenerlo en cuenta, no para pensar que es una ley in eternum, claro, y que siempre vamos, ahora no estamos cumpliendo 20 años.
Sí, estamos entrando en zona de riesgo, sí.
No, sino que me parece que es interesante tomar dos cosas de esto, ¿no? Por un lado, la perspectiva de larga duración nos muestra que las economías tienen ciclos. Esto los economistas lo saben, la gente más veterana también lo sabe, sí, no siempre estamos en alza ni siempre estamos en baja, ¿no? Pero en particular la economía uruguaya, que tiene una capacidad productiva, sobre todo productivo agrario y de servicios muy alta, es vulnerable sobre todo a las crisis internacionales, porque también tiene una inserción externa muy relevante. Es decir, Uruguay sin el mercado externo, nuestro mercado interno no alcanza para un desarrollo dinámico, es muy, muy acotado. Entonces, esto genera frecuentes inestabilidades, problemas, que, y acá voy a lo segundo, ¿no? Es importante tampoco atribuirlo como una carga que no se puede manejar. O sea, si sabemos que durante más de un siglo, cada más o menos 25 años, pueden haber efectos vinculados al sector externo y a cómo nos insertamos en la economía global que sean perjudiciales, bueno, una cuestión importante de las políticas, de las instituciones, debería ser cómo atenuar, cómo prever. Esto cuando se habla de, bueno, sabemos que cada tanto hay incendios y cómo, no, cada tanto hay sequía. Bueno, tiene que haber planes, previsiones para que, digamos, la vulnerabilidad del sector externo no genere impactos tan negativos, porque sobre todo, y acá, ¿no?, como para redondear, la crisis del 32 había sido la que más había golpeado el PBI, ¿no? El PBI bajó muchísimo, casi llegó a bajar un 10%. Bueno, la del 2002 bajó más, bajó un 11%, fue la más grave en caída del PBI, y lo que da la sensación, ¿no?, y acá me parece interesante, es que hubo como un intento de como no querer ver que eso se podía dar, ¿no? Decir, bueno, de alguna manera vamos a salir adelante, Uruguay tiene una linda, que tiene una re linda tradición, ¿no? Pero es un golpe muy fuerte que una economía caiga el 11% del PBI, ¿no? Y además después cómo reactivás un montón, cuánta gente se fue, todo eso. Entonces, acá me parece que es importante tener en cuenta esta cuestión, sobre todo para pensar algo, y yo quiero traer una cita acá de Jaime Jaffé, que tiene también lo recomiendo mucho, es un artículo muy lindo en el Boletín de Historia Económica, que se llama La Maldición de Mauá. Hasta el título está súper bueno. Mauá fue uno de los fundadores de los primeros bancos, ¿no? Y también del que tuvo la primera crisis, ¿no? Y él repasa todas las crisis, es un artículo que además está online, está súper bueno, ¿no? Y él dice esto que me parece que puede cerrar esta perspectiva de larga duración. Dice: una cosa es una crisis bancaria en una economía de base agroexportadora, o en una economía cuya base combina agroexportación y manufacturación mercado internista, un poco comparando la crisis del 13 o del 30 y la crisis del 60, ¿no? Cuando en ambos casos la banca cumple su rol tradicional de intermediación financiera sin ser el eje central de la estructura económica. Y otra cosa muy distinta es el impacto de una crisis del sistema financiero en una economía altamente bancarizada y dolarizada. Porque quizá la diferencia de la crisis del 2002 con las anteriores es que el peso de la banca y la plaza financiera era mucho más importante, no era un rotor, un eje de toda la actividad económica, mucho más determinante, con una dolarización que, lo repito, no era solo un problema uruguayo. En Argentina estaban con el 1-1 hasta un año atrás, ¿no? Es decir, hubo como un vuelco hacia la economía financiera que en parte, creo que es una de las lecciones de la historia, nos dejó a todos en el país como sin capacidad de hacer nada, porque no es tu moneda, no son, los capitales no son del país, se fueron. Entonces, esa cuestión me parece que marca la diferencia, ¿no?
Bien, y vamos a una mirada más, vos decías tres planos, ¿no? La de coyuntura del momento, ¿no? O por lo menos esos últimos 10 años previo a la crisis del 2002.
Bueno, ahí creo que en la coyuntura hay varios elementos para analizar. Lo primero que...
El ruido es de la cucharita porque está...
Sí, suena la cucharita, bien, bueno, no, porque no, el café no, es muy rico acá y hay que compartirlo también.
Me parece muy bien, Gary.
Lo que tiene la coyuntura para mí es que hay un elemento, esto, yo siempre trato de decirlo con cuidado, pero no es para justificar. Porque a veces cuando lo planteas, estás justificando. Uruguay venía bastante bien en los 90 en términos macroeconómicos. Entonces, hay relatos que dificultan esto porque se polarizan en cuestiones de tribuna que... Si uno mira los datos de los años 90, Uruguay recupera el crecimiento económico, baja la inflación. Este es un tema, un penal. Digo para recordarlo, tuvimos inflaciones del 130% en los años 60 y casi del 100% en el primer gobierno Sanguinetti, de la democracia, porque y había una deuda terrible, producto de la crisis del 82 también. Entonces, no, Uruguay mejora, digamos, el PBI empieza a crecer, mejora la relación internacional con la región, Mercosur, ¿no? Esto está muy estudiado. La inflación baja menos del 10%, incluso en Uruguay se redujo la pobreza, sobre todo en el gobierno de la calle, gracias también a la política de seguridad social, muy discutida después, pero de la ley, ¿se acuerdan? La reforma constitucional del 89, que habilitó que las jubilaciones se indexaran con los salarios. Es un debate muy grande, ahora está de vuelta este tema, pero bajó mucho la pobreza en la tercera edad, como se llamaba antes, ¿no? Este fenómeno, lo que pasa que vino de la mano con un conjunto de políticas, hay quienes la tildan de neoliberales, bueno, a mí no me interesa tanto el mote, sino se llamaron reformas estructurales que trataron de agilizar la economía a partir de la apertura comercial, la desregulación del mercado laboral, ¿no? Y un intento parcialmente frustrado de privatizaciones, porque estuvo el plebiscito del 92, que también de alguna manera limitó eso, incluso la parcial privatización de la seguridad social con... una obra muy valiosa, creo yo, que fue la de... Esto lo estudiamos en un trabajo muy lindo que coordinó Pepe Rila y Gabriel Bukele y Silvana Harrett sobre la historia de la seguridad social. La reforma de la jubilación del 96 fue una reforma mixta en Uruguay, ¿no? La creación de una FAP pública, ¿no? Porque la FAP tiene un concepto distinto de capitalización individual, si se quiere, más neoliberal. Pero en Uruguay la FAP más importante es del Estado, y esto fue... fundamentalmente idea de Alberto Volonté. No sé si ustedes se acuerdan que Volonté era como el primer ministro blanco del segundo gobierno de Sanguinetti, ¿no?
Pero además fue mixta porque mantuvo el pilar de reparto. Exacto. Y no pasó totalmente lógica FAP.
Como en Chile, por ejemplo, ¿no? Siempre cuando digo con paréntesis mínimo, cuando dicen, no, acá privatizan todo, como en Chile. Bueno, ni en la educación, ni en la seguridad social, Uruguay vivió un proceso sin... Fue un proceso más mixto, intermedio, pero que quedó muy... enfocado a que el crecimiento se iba a lograr o se iba a continuar a partir de esta inserción internacional y regional aperturista, ¿no? Vinculada sobre todo al desempeño de Brasil y Argentina, que también estaban en esta onda de reforma, plan real en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, el 1-1 de Menem, sobre el que hicimos una columna tan linda también, ¿no? Así, pero era un momento donde, bueno, parecía que las economías de la región se enfocaban dentro de los proyectos más hemisféricos de la economía dólar norteamericana, y lo que ocurrió, esto me parece bien interesante, es que Estados Unidos se olvidó de seguir apoyando estas economías. Yo lo digo así, ¿no? Quizá sería para otro debate, ¿no? Quizá con una política distinta de monetaria y de comercio de los propios Estados Unidos, esto no hubiera pasado. Es un tema para pensar. En el texto de Stenery, que también recomiendo mucho, ¿no? Que habla sobre cómo fueron las negociaciones allá en Nueva York, Stenery cuenta que en el Fondo Monetario hubo grandes discusiones, porque el Fondo Monetario perdió a Brasil, a Argentina y a Uruguay, que es el menor caso, incluso a Uruguay lo termina rescatando, ¿no? Como parte de sus sociedades monetarias, ¿no? Es un tema interesante. Pero bueno, vino la devaluación en Brasil, vino la debacle en Argentina, y eso generó un corrimiento que a la larga no había mecanismos para evitar lo que fue la corrida bancaria, que también es un tema para pensar, ¿no? Estas sociedades offshore, principalmente argentinas, que operaban en esta plaza financiera uruguaya sobredimensionada y poco regulada, y al final dejó un tendal que, claro, como contaba Achugarri en sus memorias, ¿no? El Estado no podía funcionar en julio, a ver, estamos en julio, ¿no? De 20 años. No había plata para el Estado porque estaba muy, digamos, anclado todo a la dinámica de la plaza financiera, que ya no era tal, o sea, tenía un 40% menos, o sea, casi la mitad de la plaza financiera se había fumado, ¿no? Entonces, ahí hay todo un tema para pensar cómo fue esa lógica de insentarse. Y creo que en la coyuntura, lo interesante, es que se llegó un momento en donde parecía que eso podía generar también crisis política, ¿no? Es decir, inestabilidad política, ya hemos charlado de esto, y ahí hay un punto para resaltar, ¿no? Y yo también recomiendo mucho el libro de Paulillo, con los días contados se llama el libro de Paulillo, muy basado en sus informaciones en búsqueda, que estaba todo el tiempo atrás de la cuestión política. Bueno, en algún momento Sanguinetti le sugiere a Hierro López, ¿estás pronto para agarrar? Porque él tiene contactos con altas, según Sanguinetti, según Paulillo, pero es interesante, ¿no? Y Hierro López dice, bueno, yo estoy pronto, pero vamos a ver qué hace Valle, ¿no? Valle, que había dado esas señales también, a veces, por lo menos públicamente.
Sí, es posible que quede emocional como para seguir adelante.
¿No? Emocionalmente equívocas, ¿no? En un momento de crisis, pero, y ahí me parece que esto es un punto global de la coyuntura, Valle mantiene el timón, nadie internamente le hace una zancadilla definitiva, y a su vez, la interna de la coalición, si bien tiene tensiones, permite que emerja un liderazgo crítico, que va a ser el liderazgo de Larrañaga en ese momento, que quiere, sobre todo, romper con la política económica del ministro Bención, a lo que Valle acepta, nombrando a Chugarri, que va a dar un salto de calidad, por lo menos en cómo discutir de economía en ese contexto tan, tan complicado, y la oposición, tanto política como social, si bien es muy crítica, nunca avanza en términos de el que se vayan todos que se había observado en Argentina, ¿no? Es decir, que, quizá eso, yo creo que ahí hay dos cosas para pensar, ¿no? Por un lado, el Frente Amplio, que también tiene discusiones internas, tuvo discusiones internas sobre dónde hacer las críticas, ¿no? Hay una crítica global a la política económica, pero algunos la llevaban al extremo de pedir el default, incluso, ¿no? Porque también era una manera de marcar que la política había sido un fracaso. Y era lo que decía el FMI, increíblemente, ¿no? Y otros decían, no, un default no, en particular a Astori, ¿no? Es decir, que en realidad Uruguay tiene otro tipo de deuda externa que se puede manejar de otra manera y es mejor pagar las cuentas. Pero nunca el Frente Amplio apostó a la salida institucional o a la... Si bien hubo alguna voz muy minoritaria en el Frente de pedir la renuncia de Valle, por ejemplo, eso quedó muy... ¿no? Y incluso cuando se nombra a Chugarri, Tabaré Vázquez, que era el candidato posible, que ya no se perfilaba, sale a saludar y a felicitar la nominación de Chugarri, ¿no? Y en esto creo que también es importante marcarlo como análisis, ¿no? A nivel de las fuerzas sociales, tanto los sindicatos, en especial a EBU, con cosas de información que el propio Valle ha reconocido, ¿no? A Juan José Ramos y también Lalo Fernández, la dirigencia de EBU colaboró en informar cosas que a veces, claro, los bancos no te decían, porque tuvimos varias estafas, ¿no? Y al mismo tiempo, el PIT-CNT, y agrego, las gremiales rurales, que tenían una situación muy, muy complicada, porque esto es lo otro para relacionar con la larga duración, ¿no? El agro no estaba bien desde hacía varios años, y parece increíble, y la economía seguía creciendo. ¿Cómo es esto? ¿No? En Uruguay ese era un problema, que crecía por la plaza financiera, que no la controlamos tanto. El agro tenía casi, en corto plazo, 500 millones de endeudamiento que no se podían pagar. Bueno, ahí las gremiales rurales, los sindicatos, en vez de apostar por una puja interna o también el que se vayan todos o cremar la pradera, hicieron una mirada de concertación, se llama así, concertación para el crecimiento, con pedido de soluciones, pedido de cambios de política, pero lograron, digamos, siempre mantener el marco institucional. Y esto para Uruguay fue una salida, creo que más allá de cómo se negoció la deuda en el FMI, la salida política fue muy novedosa.
Ya venimos con la segunda parte de la columna de Gabriel Quirici, esta mirada en perspectiva histórica, 20 años de la crisis del 2002. Ya venimos con el cierre, con las consecuencias.
No toquen nada.
Mirada en perspectiva histórica de la crisis del 2002, segunda columna de Gabriel Quirici a 20 años de esa crisis. En esta perspectiva pasó la mirada de larga duración, la mirada de la coyuntura. Vamos a un cierre, Gabriel, con una mirada a esta altura ya después de un largo rato recorrido en este siglo de las consecuencias que se pueden ver, ¿no?
Bueno, yo esto lo planteo en términos de apuntes a cuenta de mayores investigaciones, sobre todo históricas. Sí tenemos, por suerte, yo voy a citar una acá, investigaciones de las ciencias sociales, de economistas, de gente de la ciencia política, también análisis que tienen que ver con la demografía. Ya tenemos muy buenos datos, pero la historia después nos agrega una temporalidad, ¿no? Que también está bueno, pero hay que dejar que pase un poquito el tiempo, ¿no? Ya a 20 años podemos decir que fue un final de época. Incluso está el debate abierto si 2002 no marca el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. Son esos debates. Otros dicen que es 2004, ¿no? Y se juega la
bueno,
teoría.
Pero más o menos lo mismo. 2004.
Pero ¿sabes por qué? Para sí. poner 100 años justitos con 1904.
Ah, está bastante bien.
No, ahí tenés pero sin duda que ahora, en términos de inserción económica, y lo que hablábamos antes de esta plaza financiera tan heavy en su rol dentro de la dinámica económica, se terminó, ¿no? Esto también va a terminar después, Estados Unidos va a tener su crisis en 2008, pero además Uruguay va a salir de ese mundo. ¿Se acuerdan? La zona gris, la lista negra. Es decir, hoy incluso la ley de fortalecimiento del sistema financiero que se aprueba a las corridas para conseguir el préstamo, es el tercer acuerdo con el FMI del año, una cosa que es increíble contarlo, ¿no? Ya tiene elementos de regular estos capitales, que bueno, todo el tema del secreto bancario, no sé si esto muchos se acuerdan porque somos más veteranos, ¿no? Pero sí, pero que en Uruguay se podía manejar el dinero de una manera muy poco transparente, bueno, eso va a cambiar, ¿no? Al mismo tiempo, me parece que hay otro punto ahí como final de época que está
la
bueno.
institucionalidad financiera, banco centralista, en ese lugar es donde más cambios, por lo menos se propusieron y muchos se hicieron, ¿no? Más fortalecimiento, blindaje.
Exacto.
Se dio de no dependencia a ciertas circunstancias y bueno, la plaza financiera que se achicó también notoriamente a raíz de las medidas. Creo que no, casi no diría con consenso ni política de Estado, pero con bastante acuerdo entre los partidos políticos por momentos, ¿no? Por lo menos de varios sectores de los partidos políticos, acá hay que meter mano.
Totalmente.
Y hacer cambios, ¿no?
Yo les recomiendo a todos, que te lo pasé a vos,
sí.
Cuando Stenery presenta su libro,
sí, lo leí.
¿No? Que lo edita con Banda Oriental, en la presentación, ya esto es Gobierno del Frente Amplio, están como comentaristas Danilo Astori y Achugarri, ¿no? Es una presentación muy linda y en el público está Valle, expresidente Valle, que termina interviniendo, pide la palabra
parado,
para comentar el
Valle,
libro.
Termina,
yo lo cuento así, Valle emocionado otra vez, todos aplaudiendo, porque hay un tema ahí, sobre todo con esto de la política bancaria, financiera, más allá después de, por ejemplo, el Frente Amplio cambió la política salarial, cambió la política tributaria. Pero en cuanto a la política bancaria y financiera, hay una continuidad, que incluso lo reconoció Tabaré Vázquez. ¿Se acuerdan que una de las primeras entrevistas que dio como presidente fue: seguimos la política financiera económica del doctor Valle, que en realidad, ustedes también esto para recordar, ¿no? Hoy estaremos en otra época, pero donde Alfi tuvo un rol importante, también en equilibrar las cuentas.
Quien asume después el Ministerio de Economía.
Exactamente. ¿No? Eso tiene una continuidad que es nueva. Ya no es el Uruguay de la plaza financiera, que en realidad yo diría, el Uruguay de la crisis del 2002 era la plaza financiera heredada de la crisis del 82, ¿no? Ese fue el gran tema, ¿no? Pero me parece que es interesante otra cuestión también para ver como final de época, y es esto de que ante la crisis, está muy estudiado esto en historia, ¿no? Diferentes tipos de crisis, pero las crisis financieras que también son muy seguidas, hay casos paradigmáticos, la del 29 de Estados Unidos, la hiperinflación alemana, ¿no? Lo que ocurre es que eso que los historiadores llaman horizontes de expectativas tienden a radicalizarse. Es decir, lo que la gente vive, y esto no es porque la gente se ponga mal y sea radical por naturaleza, pero es decir, perdés el trabajo, perdés el empleo, ¿cómo hacés? No, esto que hay que reempatizar con eso muchas veces, ¿no? La gente que se tiene que ir del país, que no puede pagar los remedios, que no, es decir, no se, te cierra la mutualista, ¡pam! ¿No? Y eso muchas veces acelera procesos, activa miedos que se pueden volver colectivos, y que pueden terminar también en reacciones tanto de desesperación como de violencia, como de exigencia de chivos expiatorios, de culpables de la crisis, ¿no? Y me da la sensación, yo lo tiro como, insisto, puntos para explorar, ¿no? que más allá de algunos episodios, sobre los que habría que explorar un poco más, ¿no? Donde charlamos el otro día aquello de los saqueos y el rumor, pero que después no se generalizó ni los saqueos ni continuar con la ola de rumores, o el caso de los Peirano y su, creo yo, esto es una opinión personal, pero fundada, ¿no? La excesiva mediatización de su prisión, cuando hubo un conjunto de fallas en el sistema financiero. No quiero decir que no corresponda a la... Yo no soy jurista, ¿no? Sí. Pero me parece que, es decir, la crisis fue algo más que la quiebra del Banco Montevideo. No me parece, esto está muy... Fue un sistema que quebró, ¿no? Pero tampoco eso se convirtió en un fenómeno permanente, mediatizado. Y por otro lado, ¿no? Más allá de estos pequeños excesos, diría yo, de los horizontes de expectativas, que es natural que ocurran, en general primó algo interesante, novedoso, constructivo, que fue la idea de que hay un mañana político, hay un mañana electoral, hay un mañana de nuevos, digamos, horizontes, que se puede pasar la crisis sin romper la institucionalidad. Y esto creo que tiene que ver con dos cosas. Por un lado, ya charlamos mucho en la coyuntura, esa articulación interna de la política de la coalición, de la oposición del Frente Amplio responsable, de los grupos sociales articulando entre sí. Esto de que Manini, el productor de arroz, que venía de la JUP, y Castillo, comunista del PIT-CNT, estuvieran juntos, sin pensar lo mismo, pero pensando en soluciones para el país, fue una novedad, ¿no? Y eso creó una base distinta. Y creo que lo otro, ¿no?, que también está interesante pensar, es que en el país había una memoria reciente, pero fuerte, de lo que era un quiebre institucional, y la mayoría de los sectores de ideologías diversas tenían una convicción democrática, ¿no? Y estaba esa posibilidad latente de que el Frente Amplio llegara al poder en breve, ¿no? Si uno repasa los datos, es interesante, hay un trabajo muy lindo de Fernando Rosenblatt sobre la... Es un politólogo, bueno, es su tesis, es muy interesante, ¿no? Él compara la salida política, no quiero hablar de la salida financiera, la salida política en Argentina, que fue eso, cuatro presidentes en un día, incluso, pensemos en Argentina, queda de presidente Néstor Kirchner, que salió segundo en la elección, porque había ganado Menem, sí, lo que
no
pasa es que
no
hicieron segunda vuelta, porque en el balotaje probablemente, pero había ganado, sí, Menem todavía, ¿no? Sí. Es un tema para pensar, nunca hay que reírse de la política argentina, hay que saber disfrutarla y ver también su drama, ¿no? Pero en Uruguay, lo que ocurre, mire, él trae el dato ahí, que en septiembre de 2002, por primera vez el Frente Amplio llega en las encuestas de intención de voto al 52%. Empieza a aparecer, o sea, también hay una sensación de que, bueno, y esto no quiere decir que todo el mundo se hizo del Frente Amplio,
no,
démosle la oportunidad.
Pero había buena cantidad de gente que veía un horizonte político, una oportunidad democrática de salir de...
Exactamente, ¿no? Y eso creo que también es interesante para evaluar cómo... un sistema político con diversidad de opciones, con, bueno, tensiones, disputas, pero una apuesta institucional común, también es una fortaleza para afrontar una crisis, ¿no? Yo siempre lo recuerdo que cuando se miran la evolución de ese año el Frente Amplio tuvo elecciones internas, que eran voluntarias, no había candidato, ni siquiera no elegías presidente. Sí. Bueno, fue una de las elecciones que tuvo más participación porque mucha gente canalizó su expectativa en ir a votar a los comités de base y esperar que en algún momento el Frente Amplio alcanzara o no el poder. Y acá me parece interesante observar que eso a la larga se va a trasladar al electorado, ¿no? Que es como una comprobación de este otro fenómeno de sectores que antes veían a la izquierda o con miedo o por la Guerra Fría o porque pensaban que la política económica de la izquierda iba a ser desestabilizadora y que ahora le dieron una carta de crédito. Y esto generó, y con esto creo que es la última consecuencia para pensar, una posibilidad más, que es para seguir, digo, polemizando y pensando cosas, y es que el Frente Amplio va a surgir también como un garante de la continuidad democrática y no va a necesitar, en términos estrictamente económicos, moderar su programa. Si uno mira el programa del Frente Amplio del 99, el programa del Frente Amplio del 2004, básicamente está lo mismo, el impuesto a la renta, el plan de emergencia, esas políticas, los consejos de salario, porque en realidad va a tener que recuperar un país, ¿no?, que había quedado devastado por la crisis.
No toquen nada.
¿Tenés que contratar un seguro para tu auto? Ecolicua. Entra en ecolicua.com. Compará y contratá online.
Bien, varios mensajes que llegan en el cierre de esta segunda columna de Gabriel Kirichi. Uy, este es largo, es interesante, pero es largo para leer. Tengo algunos que se expresaron ahí. No, está bien, mientras te escuchaba.
Está bueno, sí, dale.
Alguien que dice que estaba tomando clases de profesorado de biología ya en 2003-2004, me colgaba con Rodrigo, que no sé si es el mismo que escribió, pero me lo recordó. ¿Era un Rodrigo el de Telegram?
Sí.
Bien. Bueno, puede ser. A fumar y escuchar la historia amena como unos cuentos preciosos que me contaba mientras el país estaba hecho pedazos y una beca nos permitía seguir estudiando. Rodri fue otro maestro, igual que Gabriel, para contar la historia con tremendo arte. Este es amigo tuyo, Gabriel.
No, porque, bueno, el maestro es Rodrigo, un saludo.
No, pero dice que igual que vos, ¿no? Tremendo arte. Bueno, me encanta cuando Gabriel dice un trabajo muy lindo, esto lo dice Carolina, para referirse a los trabajos de sus colegas. Ah, ni que hablar, los vende además, los trabajos.
Bueno, son
los
colegas.
Los vende en sentido no de monetario.
Pero,
no.
Yo creo que el artículo de Jaime Jaffé vale la pena leerlo para todos, ¿eh? Es una cosa súper ilustrativa y muy bien preparada. Y lo de Rosenblatt también, ¿no?
Andrea del Valle. Dice, todos de pie se está hablando de Valle, nada que ver con el fanatismo, pero bueno, Valle me genera eso, bueno.
¿Qué Valle le genera eso?
Le pongo,
hay varios, ¿no? está bien, puede ser cada uno. Que son sanguíneos los Valles también, eso me gusta.
Estabas
mucho.
Estabas hablando del, bueno, no sé cuándo hablaste de Valle.
No, yo hablé ahora de Valle Jorge, ¿no? Cuando,
claro.
Cuando estuvo, bueno, pero está en YouTube, yo le recomiendo a todo el mundo que vea esa presentación del libro de Stenery que se llama Al Borde del Abismo.
Todos dice que le generan eso, dice Carolina.
Todos.
Pero Jorge es mi prócer.
Ah, bueno, sí, pero es medio parricida. Pero está bien, cada uno es de su generación.
Y Alejandra decía, felicitarlo por la columna, nada más lo que ponen tus amigos siempre, puede ser como una pequeña reflexión, podríamos pensar en este análisis coyuntural de la regulación, que la diferencia de Uruguay fue la fortaleza institucional a pesar de los vaivenes, pero creo que vos ibas por ese lado también.
Sí, y que también yo diré, y no sé si es la palabra madurez, pero cierta capacidad de los actores con responsabilidad de apostar no a la polarización y sino porque esto me parece que es interesante como lección de construcción a mediano y largo plazo, ¿no? Yo lo digo desde una perspectiva, sí, que yo también participaba en otras instancias, no solo estaba dando clases y estudiando, y una frase que aprendí ahí es, bueno, siempre se puede estar más a la izquierda. Uno puede estar más a la izquierda, porque es una perspectiva de decir, falta esto, esto. Bueno, pero en algún momento hay que construir. Lo mismo con la radicalización de derecha, ¿no? Claro. Siempre se puede pedir más palo, pero con palo no hay solución, con radicalismo. Y esto me parece que es un interesante aprendizaje.
Bien, acá me escribe. En octubre de ese año, me encanta cómo lo cuenta esta madre, Rosana, dice, me di cuenta que estaba embarazada, una cosa así, me di cuenta de repente. Me quería morir, claro, la perspectiva.
Qué
pero
difícil.
No, acá estoy. Con la pequeña tiene 20.
Qué
no,
bien.
Imagínate.
No, es siempre un hijo
cerramos con ese mensaje
abajo del brazo.
De Rosana.
Escuchá, ya que estamos con los amigos, te quiero contar una cosa, porque vos decís que todos los que escriben son mis amigos. Mi amiga, Josefina, sí, Trías, está haciendo una obra sobre la crisis del 2002. Está re buena, llamaste a Walter. Está re buena y...
¿Dónde va?
Creo que va en la Alianza. No, y... Hay que mandar un saludo a la gente del Submarino Amarillo de San José, que es un boliche a descubrir. Ahí se habla de literatura, política, sí, es mezcla. Lo que no hay es que... Es de un gran personaje que fue ganador del Martini Pregunta en la época de Giacosa. No, es una cosa increíble. A propósito de los Beatles, es un fanático de los Beatles. Que le corrigió a Alfonso Carbone, Alfonso Carbone era el jurado, le corrigió la pregunta de la semifinal y Alfonso se la dio por válida la corrección, y después, trabajando Alfonso en la productora chilena, le hizo el contacto para que conociera a Paul McCartney. Y hoy tiene un boliche, llama el Submarino Amarillo, sí, y ahí nos escuchan.
Qué interesante, porque... que es Kirichi cuando no habla de fútbol. No vamos, chao.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.